Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy vamos a tratar de reconocer las misericordias del Señor en este aniversario de la fundación de la obra. Todas las misericordias que el Señor ha hecho en el mundo y en nosotros. Y por lo tanto, tener una profunda conciencia de acción de gracias. No nos merecemos la misericordia de Dios. Y es una oportunidad precisamente para que reconozcamos que, pues, a San José María le gustaba recordar, fue algo completo y absolutamente de iniciativa divina. Empleaba algunos verbos que nos pueden ayudar a comprender que, pues, que es de Dios. Uno de los verbos era el verbo irrumpir. Dios irrumpió, decía, en mi alma. Dios irrumpió, se metió. Por ejemplo, una persona que se mete sin tocar a una habitación, pues se dice que no irrumpió ahí, que entró sin pedir permiso, que abrió de repente, que fue así de sopetón, de completamente de sorpresa. Pues Dios irrumpió. Se metió así en mi vida, sin previo aviso, sin preguntarme. Y el otro verbo que lleva también con frecuencia es el verbo ver. El verbo haber sido iluminado. Un instrumento inepto y sordo que vio lo que Dios quería de él. Un 2 de octubre recibí la iluminación sobre toda la obra. Iluminación. Y de esto, lógicamente, nosotros somos partícipes y Dios va a actuar también así en nuestra vida, irrumpiendo e iluminando. Yo he recibido muchas iluminaciones de Dios, muy grandes y también muy chiquitas, muy pequeñas. Dios ha irrumpido muchas veces en mi vida, llena de todos los hombres. Aquí San José María relata, pues, que estaba leyendo unos papeles, estaba en la casa de los padres Paules, estaba haciendo unos días de retiro, decía, en completo silencio. Es decir, estaba en un ambiente muy, pues, muy grande de oración. Estaba releyendo papeles suyos de épocas anteriores. Y de repente recibe la iluminación, Dios irrumpe. Conmovido me arrodillé. Estaba solo en mi cuarto. Di gracias al Señor. Y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de Nuestra Señora de los Ángeles. Celebraban los ángeles custodios, su patrona, Nuestra Señora de los Ángeles. Desde aquel día el borrico sarnoso se dio cuenta de la hermosura y de la pesada carga que el Señor había puesto sobre sus hombros. Pues otra vez encontramos, pues, una luz, decir, oye, es que ¿qué crees que eres? ¿O qué creo yo que soy? Pues un pobre burro, y además un burro que tiene sarna. Y le gustaba decir muchas veces, pues eso, que un burro fue el trono de Dios en Jerusalén. Es un pobre inútil. No es un caballo, ni siquiera es una mula, es un burro. Además está enfermo, está dañado. Y no te des importancia, tú eres pues simplemente el pincel, importante el pintor. Por eso decía también que había Dios escogido a un instrumento inepto y sordo, que se había resistido todo lo que había podido, que no me interesaba fundar nada. El Opus Dei salió sin mí. Los hombres escriben con la pluma, pero el Señor escribe con la pata de la mesa, para que se vea que es Él el que escribe. Esto es lo increíble, esto es lo maravilloso. Pues, oye, vamos a pensar hoy en este aniversario que la obra es una iniciativa de Dios, una misericordia de Dios en el mundo y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos sido llamados a este camino? Si Dios no hubiera irrumpido en nuestra vida, ¿dónde andaríamos? Estaríamos, pues, no seríamos, podríamos decir, como un planeta, sino como un asteroide. Un planeta, pues, tiene una órbita, tiene un sentido, está centrado. Un asteroide vaga por el espacio sin rumbo y sin control y va chocando con otros asteroides y, pues, es un caos. ¿Cuántas vidas, tristemente, que no han encontrado su sentido son un caos y viven, pues, así, como que a salto de mata, como sin profundidad? Dios ha tenido esta misericordia conmigo de querer que yo tenga una claridad, un camino. Por eso tener una profunda convicción de que el cielo está empeñado en que se realice. Pues una profunda convicción de que Dios está empeñado en que yo sea Opus Dei, que yo sea obra de la gracia, que yo sea de Dios, plenamente de Dios o cada vez más de Dios, porque se ha metido en mi vida, ha irrumpido. Pues le gustaba también la imagen del farol. Se puso, los faroles son iguales, no es que yo sea un farol especial, soy un farol como todos los demás, un farol más o menos hecho en serie, pero de pronto, por la misericordia de Dios, ese farol se enciende, pone a funcionar. ¿Cuántas veces en el apostolado vemos que es un farol? Pero es un farol como que no se acaba de encender, no acaba de tener luz, es decir, no acaba de dejarse actuar por el Espíritu Santo, no acaba de tener la luz de Cristo. Pues lleva a plenitud aquello para lo que fuiste fabricado, porque eres un farol, no eres un poste. Un poste pues sirve para marcar el fin de un lugar, para estacionarse o el límite de un terreno, pero un farol tiene la posibilidad de encenderse, está hecho para eso, entonces cumple con su tarea. Y el Opus Dei viene a decir: tómate completamente en serio la realidad de tu bautismo, la realidad de la gracia, la realidad de que estás siendo encendido, de que está actuando en ti la vida de Dios, y de que por lo tanto tienes que hacer que ese farol esté siempre encendido. Y San José María fue fiel a lo largo de todos los años, desde 1928 hasta 1975, en que Dios lo llamó a su presencia. También podríamos ir de modo sorpresivo, sin pedirle permiso, de un infarto fulminante. Si hay que, ¿cómo le hizo? ¿Cuál fue su secreto para que el farol siguiera encendido, para permanecer así? Dice, pues un secreto muy sencillo, y su secreto fue la oración. Toda su vida cuidó ser alma de oración. El Opus Dei se funda en un ambiente de oración, digamos, en un curso de retiro, en la soledad de una habitación, en el recogimiento, en el deseo de comprender la voluntad de Dios, pues estaba leyendo sus papeles. La vida de oración, o sea, la gracia que se despliega en la oración. El catecismo dice, la oración es como la vida del corazón nuevo, como si el corazón nuevo, el corazón lleno de gracia, respirara. Y se pregunta, ¿santo sin oración? O sea, no creo en esa santidad. Te diré, plagiando la frase de un autor extranjero, que tu vida vale lo que vale tu oración. No tu trabajo, no tu inteligencia, no tu belleza, no tu salud, no tu capacidad de resolver problemas. Tu vida vale nada más lo que vale tu oración, no tu cantidad de seguidores que tengas en Facebook o lo que sea. Está simplemente determinada por ese termómetro. ¿Cómo es tu vida de oración? Por eso podemos pensar, pues, que efectivamente ese es el secreto, ese fue el secreto, ser alma de oración. Entrar siempre en relación con Dios, estar en relación con Dios. Entonces decimos hoy como el planeta o como el satélite que gira en torno a su centro, no como el asteroide que no sabe dónde anda, que ya se perdió, ya está pensando en sí misma, ya se descentró. Nosotros estamos llamados así, oye, vive descentrado de ti mismo y sobrecentrado en Dios. Es bonito pensar cómo, bueno, pues los distintos modos de llamar al domingo. Pues uno es como lo llamamos nosotros, que viene del latín, pues el dies domini, el día que es del Señor, que le corresponde al Señor. Pero en inglés sabemos que se dice Sunday, o sea, el día del sol. Y podemos decir, bueno, pues efectivamente, si Jesús es tu sol, Jesús es tu centro, pues entonces efectivamente vive así. Porque si en un momento dado, si por un momento pensáramos que la Tierra dejara de tener como centro al Sol, caería en un espantoso frío. Perdería el calor y perdería la luz. Dice el Apocalipsis que uno de los castigos que vendrán sobre la Tierra fue que se apagará la tercera parte del Sol y entonces el mundo será muy tenebroso y se apagará la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y pues tendremos mucha dificultad para ver. Si se apagara completamente, ¿qué cosa más terrible? Como nos pasa a lo mejor cuando estamos en una habitación de noche completamente oscuras, pues no vemos nada, como le pasó al pobre Papa Benedicto en León, que estando en la noche se despertó, se levantó, quería encontrar el interruptor de luz, no lo encontró, se cayó, se golpeó la cabeza, se hizo una pequeña herida. Pues si nos pasaría, andaríamos dando tumbos, o andamos dando tumbos. Sería dispersado, andaría disperso por la multitud de deseos, de solicitaciones y de miedos. Pues este es el secreto de San José María. No me cansaré de repetirlo. Sean almas de oración. ¿Santos sin oración? No hay ningún santo sin oración. No ha habido ningún santo sin oración. Santa Teresita, a la que celebramos ayer, hablaba de, por poner la comparación, de Arquímedes. Ese matemático griego que fue el inventor el que logró que mover los barcos a través de una serie de poleas combinadas. Y todo eso lo logró precisamente por la ley de Arquímedes. La ley de Arquímedes dice que una fuerza pequeña con un brazo de palanca grande produce el mismo efecto que una fuerza grande con un brazo de palanca pequeño. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, cuando queremos, pues no sé, por ejemplo, destapar una corcholata, pues efectivamente el brazo de palanca es grande y con poco esfuerzo destapamos una botella o abrimos algo con una palanca. Aunque no tengamos mucha fuerza, la palanca ya nos hace posible abrir aquello. Si queremos comprobar esta ley de modo rápido y simple, probemos desenroscar una tuerca con los dedos y después con una herramienta. Por eso decía Arquímedes: denme un punto de apoyo y levantaré el mundo. Estaba muy orgulloso de su descubrimiento. Y Santa Teresita decía que eso es la oración. La oración es como la palanca que mueve al mundo, ¿no? Pequeño, haces una cosa muy pequeñita. Sí, un ratito de oración. Pedí por alguien o por algo. Estoy sacando la obra con mi oración. Rezo y rezo y rezo. En este mes de octubre, pues el rosario. Y hago apostolado en el rosario. Y luego que la gente rece más y que rece mejor. Y preguntaba, ¿no fue acaso en la oración donde San Pablo, San Agustín, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San Francisco, Santo Domingo y tantos otros ilustres amigos de Dios aprendieron la ciencia divina que causa admiración a los más grandes genios? ¿Cómo salió la obra? Pues con oración, con mucha oración y con mucha penitencia. Un sabio dijo: denme una palanca, un punto de apoyo y levantaré el mundo. Lo que Arquímedes no pudo lograr, porque su petición no se dirigía a Dios y además iba hecha desde un punto de vista material, lo lograron los santos con toda su plenitud. El Todopoderoso se les dio a sí mismo como único punto de apoyo y por palanca la oración. Está nuestra eficacia. Dios es mi punto de apoyo, ahí siempre vuelvo y muevo cualquier peso con la oración. La oración que enciende en fuego de amor los corazones. ¿Por qué no sale más mi apostolado? Pues la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué no responde esta persona a las invitaciones que le hago a que tenga más vida interior? Pues porque no rezo suficientemente. ¿Por qué no se arreglan las cosas de esta persona de mi familia? Pues porque no rezo también. Así lo siguen levantando también los santos que aún militan en la tierra, y así lo levantarán hasta el fin del mundo los santos que vengan. Pues es lo que quiso Dios. El que ora está siempre en un movimiento de descentralización de sí mismo. Ahora digamos, esta persona está totalmente descentrada de sí misma y sobrecentrada en Dios. Es buena hija de su fundador, que vivía metido en Dios. O sea, toda mi vida es oración. Ya no sé si ahorita estoy trabajando o rezando, ya no puedo distinguir. Porque no hay un momento que diga, bueno, aquí ya dejo de rezar y ahora me pongo a trabajar, o dejo de trabajar y ahora me pongo a rezar. Descentrado de sí, sobrecentrado en Dios, en medio de la calle, como le pedimos en la oración de la estampa, que nos ayude a convertir todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de amar a Dios, todos. En ocasión de unión con Dios, las relaciones humanas, la tertulia, las comidas, el trabajo, el descanso, el apostolado, los traslados, las enfermedades, las noticias agradables, las desagradables, el sentirnos bien, el sentirnos mal, el haber tenido una humillación, o a lo mejor el haber hecho nosotros a otra persona una humillación, el haber pecado. Todo, puedo decir, bueno, en este momento lo que tienes que hacer es ponerte a orar. Es abrirte a la presencia de aquel que te está esperando, que te aguarda, que siempre te espera. Pues podemos pensar si vivimos así, si tenemos esta prioridad, si tenemos un mundo común, si recordamos esta enseñanza tan clara de San José. ¿Cómo salió el Opus Dei? Pues con oración. ¿Cómo va a seguir saliendo? Con oración. Vigilar y orar para que no entréis en tentación. Pues el Opus Dei no es más que decir, lleva las últimas consecuencias, la realidad de tu bautismo, de que estás llamado a vivir la vida en Dios, plenamente metido en Dios. Es cuestión efectivamente de la gracia, es obra de Dios, tu santificación y la mía. Es una iniciativa divina, como lo es el Opus Dei, pero lógicamente cuenta con mi correspondencia. Yo puedo bloquear esa acción, yo puedo empezar a llenarme de cosas pues que me distraen. Ahora, como hemos sabido, pues nos han hablado mucho del demonio. El Papa, el Padre, en su última carta, nos habla de esas potencias malignas que, citando la carta a los Efesios, que están en los aires y que están empañados, y que efectivamente yo tengo tentaciones del mundo, muchas, tengo tentaciones que proceden de mí mismo, pero también tengo tentaciones del demonio. Y una de las principales maneras que tiene el demonio, además de la soberbia y de la mentira, es impedir a la gente la oración, sobre todo la oración contemplativa, dice Santo Tomás. Está muy empeñado en que la gente no sea contemplativa, está muy empeñado en estarnos confundiendo, ya sea por nuestro ego, ya sea porque vivimos engañados, porque pensamos que somos una cosa y realmente somos otra, o porque ya nos metió superficialidad, ya no nos hizo estar como deseando profundamente vivir en Dios. Estar encendido. Vamos a llenarnos de Dios. Vamos a pedirle a San José María, tú que tuviste un profundo afán de corresponder fidelísimamente al querer divino. No tenías otra intención, no viviste para otra cosa. En cada momento, eso que nos han dicho que es posible con tantos papeles que hay y con tantos testimonios que se dieron, casi poder decir qué hizo San José María cada día, del 2 de octubre de 1928 al 26 de junio de 1975, ¿está? Hay constancia. Ya no sabemos que quién sabe qué, dónde se fue, pues se fue quién sabe de vacaciones, sabemos qué hizo cada día, dónde estaba, a qué se dedicó. Los diarios de los centros pues lo van registrando. ¿Qué quería? Pues corresponder fidelísimamente al querer divino. ¿Y cuál es el querer divino? Pues la unión con él. Que sea obra de Dios, como le dijo su confesor. ¿Cómo va esa obra de Dios? Ah, sí, ¿verdad? Es una obra de Dios, no es una obra mía. Una obra de la ocurrencia, una obra de la casualidad. Es una irrupción. Dios se metió. No me pidió permiso. Así lo hizo. No hizo más que poner unas cosas enfrente. Como diciendo, esto quiero. Qué bárbaro, pues, me lleno de confusión porque es algo muy grande. Bueno, pues tienes un punto de apoyo, tienes una palanca. No te voy a dejar nunca solo, pero tú tampoco me abandones nunca. Y se empeñó de verdad, de veras, en ser alma de oración. Para poder, es la única manera de corresponder fidelísimamente al querer vivir. O sea, llénate de Dios y déjate conducir por Él. Eso es todo en nuestra vida. La última frase que escribió cuando vino a México, como sabemos, la puso en una imagen de la Virgen de Guadalupe, me parece que el mismo día de su partida de nuestro país. Y decía, ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María. Pues ya que estamos en México, cerquita de él, ¿qué tengo que hacer? Sé de Dios, o sea, sé toda de Dios. Sé Opus Dei, que te inunde su querer que irrumpió en tu vida sin, pues a lo mejor sin esperarlo, que quiso que andaras por este camino, que quiere que te lo tomes pues, completamente en serio, que lo dejes actuar a base de vivir así, con un descentramiento de sí mismo, del ego, o del mundo, o del demonio, o de la carne, para vivir completamente centrado, sobrecentrado en Dios. Faltan 4 minutos para terminar la oración.